Bienvenidos todos a nuestra serie de hoy. Hoy concluimos nuestra serie, pero nuestro siguiente domingo es nuestro domingo de resurrección. Vamos a celebrarlo online o vamos a celebrarlo en persona. Tenemos servicios el viernes, el sábado, el domingo. Así que los que quieran venir acá, si ustedes quieren venir, cualquiera de estos servicios, usted puede hacerlo. Así que el siguiente domingo no solo venga a la iglesia, sino seamos parte de la iglesia, seamos la iglesia. Vamos a alabar al Señor. Vamos, estemos listos para hacer la iglesia. Y yo quiero pedirles tres cosas en especial para este siguiente fin de semana de Pascua. Oremos. Yo les pido que oren. Porque la gente no viene a ver la iglesia, la gente viene a sentir la presencia de Dios. Y queremos que los ojos de muchos sean abiertos. Que aquellos que no pueden ver Dios, Dios pueda ver, ellos puedan ver a Dios y puedan experimentar la presencia de Dios. La palabra dice que cuando el Espíritu de Dios está ahí, Él trae sabiduría y revelación y entendimiento. Y queremos que las personas que vengan en 8 días al servicio de Pascua sientan a Dios y experimenten esto. También yo les pido que inviten a alguien. No pierdan la oportunidad de invitar a alguien. Es la mejor forma de invitar a alguien, es la mejor oportunidad. Para aquellos que nos están viendo online o escuchándonos online, invite a alguien. Sea para que venga en persona o sea para que escuche el servicio online. Queremos compartir este domingo hermoso de resurrección porque es real. Y queremos darle la oportunidad a muchas personas que conozcan de Jesús. Y también otra cosa para hacer la iglesia es participar. Yo sé que a muchas personas no les gusta que el pastor les diga qué hacer. Pero yo sé que ustedes son unos hermosos miembros de esta iglesia. Y les pido que participen, que vengan y participen en 8 días. También quiero comentarles que tenemos una tarjeta para actualizar los datos. Y es muy importante tener esos datos actualizados porque yo hace 8 días fui a visitar a alguien y resulta que era la dirección incorrecta. Y la persona que me abrió dijo, ¿usted quién es? Y yo le dije, soy el pastor, y él no sabía quién era yo. Así que por favor, coloque la dirección correcta para yo no tener que asustar a alguien cuando lo vaya a visitar y no sea. Yo le prometo que lo que queremos es cuidarlos. Cada Pascua también hacemos una encuesta espiritual, porque queremos saber qué es lo que cada uno de ustedes quiere escuchar que yo enseñe o que sea enseñado aquí en la iglesia durante los siguientes meses. Así que nos gustaría que ustedes diligencien esta encuesta, que cojan la tarjeta que está allí. Y yo le pido que usted sea ejemplo, por favor, estoy contando con usted hoy. Si usted está escuchándome online, lo puede hacer a través de la página. En sus sillas están estas tarjetas, pero también lo puede llenar en la página. No diga que ya lo llenó el domingo pasado, porque no estaba el domingo pasado. Bueno, vamos a sacar nuestras notas y vamos a entrar a nuestro mensaje final de este serie fuerte y valiente. Yo estoy seguro que Dios nos está llevando a un lugar maravilloso, nos está limpiando, nos está posicionando para que estemos listos a donde Él nos quiere llevar. en mi vida personalmente, sé que Dios lo está haciendo y sé que en cada persona en la iglesia también. El ser fuerte y valiente es algo que Dios nos está llamando a hacer. Antes de empezar, quiero comentarles que después del domingo de Pascua vamos a empezar una nueva serie que se llama Prosperando en Tiempos Difíciles. La razón por la que quiero hacerlo es porque el problema de muchos no es el dinero, sino es cómo administrarlo. Y yo sé que a veces tenemos problemas, tiempos difíciles para manejar el dinero. Y yo quiero ayudarles durante varias semanas a poder hablar de este tema. Todos lo sabemos, no tenemos problemas de dinero, es problema de administración del dinero. Entonces yo le pido que se prepare para este tiempo, porque vamos a tener un tiempo especial acerca de las finanzas. Bueno, vamos a empezar con nuestro mensaje de hoy. Vamos a empezar con nuestro versículo del mes, que es Josué 1:9.
Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará por donde quiera que tú vayas.
Yo sé que estas palabras también resonaban en la mente de Jesús. De hecho, Jesús en Lucas 9:51 dice,
cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén.
Jesús estaba resuelto a hacer las cosas. Estaba resuelto a morir en la cruz y luego ir al cielo. Pero él sabía que iba a ser crucificado. Pero él sabiéndolo estaba resuelto a hacerlo. Estaba resuelto a ir a Jerusalén porque sabía lo que venía. Miren esta fuerza, miren esta valentía de Jesús. Vamos a leer Hebreos 12:2.
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Yo quiero hablarles hoy acerca de la forma del camino a la cruz. El camino de la cruz. Ustedes lo van a lograr. Yo se los estoy diciendo. Vamos a orar juntos hoy. Señor, te damos gracias. Toma este tiempo. Ven a nosotros. Por favor, queremos verte. Queremos abrir nuestro corazón a ti. Haz algo grande en nosotros hoy. Amén. Por todo el mundo hay muchos millones de cristianos celebrando la Semana Santa. Y están tratando de reflejar lo que Jesús sufrió en la cruz y vivió en la cruz. Hay muchos cristianos que hacen literalmente los pasos que Jesús sufrió yendo a la cruz. Y después de la resurrección tratan de seguir los pasos que Jesús hizo después de que resucitó. Hay una calle en Jerusalén que es el camino de la cruz, el camino por el que Jesús debió haber pasado. Y hay 14 paradas en donde la gente puede detenerse y poder tener esa experiencia cercana de lo que Jesús vivió. Esa devoción no solo pasa en Jerusalén, en muchas partes del mundo. Hay muchas personas que han creado lugares así para recordar lo que Jesús pasó yendo, caminando hacia la cruz. Hay estaciones o paradas que la gente recrea, de lo que Jesús pasó. En muchos siglos se ha hecho esto. las estaciones que Jesús pasó antes de llegar a la cruz. Pero en 1991, el Papa Juan Pablo II trató de hacer estas 14 estaciones según las Escrituras y según lo que dice la Biblia. Según lo que la Biblia decía, no de una forma humana, sino bíblicamente hablando. Y todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús pasó, trataron de reflejarlo en estas 14 estaciones. Y por eso la palabra dice, fijemos nuestros ojos en Jesús. Y en nuestra sede, quiero contarles que queremos hacerlo. Queremos hacer un camino alrededor de esta propiedad, recreando estas 14 estaciones. Estas 14, bíblicamente hablando, estaciones, paradas que Jesús tuvo en su camino a la cruz. Empezando por la traición, empezando por el arresto, luego el arresto, todas las cosas que pasó Jesús. Esas 14 estaciones que Jesús tuvo que soportar. Pero entonces voy a hacer 15, porque Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó. Así que esa 15 es cuando Jesús resucita, y ahí vamos a poner hermosas piedras de caliza con palabras bíblicas marcadas, recordando que Él murió por nosotros, pero resucitó por nosotros. Y también vamos a poner nombres de aquellos que ya están con Jesús, gozando de su presencia. Vamos a grabar esos nombres allí en este lugar, porque sabemos que en Él esperamos esa resurrección. Yo no puedo esperar, estoy feliz de saber que vamos a tener este espacio hermoso y maravilloso aquí en nuestra propiedad de la iglesia. Va a ser muy importante y va a ser algo que realmente está dentro de mi corazón hacerlo. Pero esto va a pasar gracias a su generosidad. Así que estamos felices de esto. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Es porque es importante en todo momento poner nuestros ojos en Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús. Nosotros no sabemos quién escribió Hebreos, pero sabemos que está escrito para creyentes que estaban pasando por dificultades, que estaban en tiempos muy difíciles, y Él los estaba motivando a que no se dieran por vencidos, a que no volvieran atrás, a que no dejaran que la persecución los intimidara y los detuviera en el camino que iban hacia, con Jesús. Usted no tiene que tener mucho tiempo siguiendo a Jesús, creyendo, para darse cuenta que no es fácil, que no es fácil, que simplemente quisiéramos dejar todo y darnos por vencido y ya no ir a la iglesia y ya no leer la Biblia y ya no creer más y decir ya no más. Y yo sé que muchos de los que están escuchándome tal vez lo están sintiendo y pueden estar diciendo yo no quiero creer más, quiero darme por vencido, ya no más. Y esto era lo que el autor de Hebreos quería decir, no se den por vencidos, no se devuelvan, no se salgan del camino. Y yo sé que no es fácil porque pasamos por cosas en la vida difíciles y tal vez queremos una respuesta, pero la respuesta puede ser no de la forma que estamos esperando recibirla. Y por eso nos sentimos decepcionados y desmotivados en nuestra vida. De hecho, el enemigo quiere que usted crea eso. El diablo quiere que usted crea eso. Él quiere que usted no le ponga atención a Dios. Él le gusta que usted esté desanimado, decepcionado. Él le gusta eso. Él quiere hacerle creer que a Dios no le importa, pero eso no es verdad. Pero yo estoy feliz de ver mi vida y miro hacia atrás y me doy cuenta que han habido mucho mejores días que los malos, porque Dios ha estado ahí. Y no voy a quejarme, porque sé que a pesar de que he tenido tiempos difíciles, Dios me está llevando a un lugar mejor. Dios nos está preparando. Dios no está en el cielo solo para concedernos deseos. Y esa es una idea errónea que tenemos. Que Dios tiene que hacer todo lo que queramos. Y esa no es la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esta es la realidad del Evangelio. Es que en algún punto de nuestra vida tendremos una experiencia de la cruz. Si tú sigues a Jesús, si tú decides seguir a Jesús, vas a tener que hacerlo, vas a tener que vivir la cruz en algún momento. Vas a tener que encontrarte con cosas como las que Jesús tuvo que pasar y encontrarse. Nosotros no podemos creer que el Evangelio se trata de una vida dulce y sin problemas, y que todo va a ser maravilloso y hermoso y no va a haber dificultades, y que Dios va a responder todas mis oraciones. Y eso no es así. Eso no es la verdad. Eso no es el Evangelio. Jesús vino a salvarme. Jesús vino a ponerme en otro camino. Vino a transformarme. Vino a darle un destino a mi vida. Y Él me está trayendo en ese camino que, aunque pueda ser difícil, yo voy a disfrutar de esa eternidad con Él cuando muera. Pero ese camino no es fácil. Es el camino como el de la cruz. Y seguir a Jesús implica experimentar cosas difíciles. Eso es lo que el autor de Hebreos quería decir. Cuando estas cosas pasen, no se sorprendan. No se sorprendan de pasar cosas difíciles. Y empezando en Hebreos 12:1 nos dice:
Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre del viejo hombre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Si usted se da cuenta, todas estas grandes personas en la Biblia corrieron esa carrera de seguir a Jesús, pero terminaron de una forma muy difícil, muriendo, perseguidos. Y Jesús tuvo que vivir esto, pero lo hizo por nosotros. Él corrió esa carrera por nosotros. Él no se dio por vencido. Por nosotros. Pero esto nos muestra que no es a nuestra manera. No es a la manera de nosotros que podemos afrontar las cosas en la vida. Por eso dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, que debemos dejar el pecado que nos asedia y no debemos volver atrás y debemos seguir adelante. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Por más duro que parezca. Y luego el siguiente verso vuelve a resaltar que Jesús soportó la cruz. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pero luego habla de que Él soportó la cruz. Cuando Él dice que miremos su camino y fijemos nuestra mirada en Jesús, es miremos la forma en que Él tuvo que sufrir las cosas. La forma que Él soportó para poder darnos la vida que tenemos, la salvación. Pero de la misma manera debemos entender que muchas cosas van a pasar de la misma manera en nuestra vida. Él soportó la cruz. En griego, la palabra significaba que él tenía otra elección y que él podía decidir no hacerlo, pero él no lo hizo. Él decidió seguir su camino y soportar todo. Él podía parar todo, él podía parar no ser clavado en la cruz, pero él decidió soportar, él decidió aceptarlo y soportar la muerte en la cruz. Hay una frase que fácilmente se escapa de nosotros, de que él lo hizo por nuestros pecados, pero perdemos el sentido a veces de que él lo decidió. Y que aún sin embargo él sintió un momento de angustia. Cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a Dios que si hubiera otra forma lo hiciera, pero que igual era la voluntad de él. Y luego vinieron a arrestarlo y él soportó eso. Y soportó que lo juzgaran y lo soportó que le arrancaran su barba. Y soportó que lo escupieran y él lo soportó. Y luego lo llevaron a Pilato y no dijo nada y fue condenado y fue avergonzado de una manera muy terrible. Fue avergonzado y él sin embargo lo soportó. Y le pusieron una corona de espinas y lo soportó. Y fue obligado a cargar la cruz. Y él lo soportó. Y soportó ser clavado en sus manos y en sus pies. Y luego, como no fuera suficiente, todo el pecado estaba encima de él. Todo el pecado del mundo estaba sobre él. Dios lo puso sobre él. Y él sintió lo que era que Dios volteara su rostro y no lo viera, porque todo el pecado estaba sobre él. Y él lo soportó. ¿Se pueden imaginarse esto? Él soportó la cruz, aun cuando él podía no hacerlo, cuando podía escoger no. Pero él escogió hacerlo. Él decidió no escoger sus sentimientos y sus emociones. Él escogió no reaccionar en ira y en enojo. Él soportó todo lo que se puede decir en esta palabra, de que él soportó. Es pensar en eso, Señor, yo te oro para que me des el camino fácil y no quiero pasar por esto. Y puedo orarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hay momentos en que hay que soportar, como lo hizo Jesús. Y este es nuestro primer punto. En el transcurso de la vida, pasarás por algunas cosas que debes soportar. Pero no podemos darnos por vencido, no podemos renunciar, no nos podemos enojar. Tenemos que levantarnos, tenemos que afrontar esto y luchar esta batalla. Porque hay cosas que vamos a tener que soportar, que aguantar y vivir. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que Él entiende, quien entiende exactamente lo que estamos pasando. Yo no sé si alguien se siente que Dios no entiende lo que estamos pasando en algún momento. Si alguno de ustedes siente eso, yo les digo, jamás, eso no es así. Porque Jesús entiende perfectamente cada situación que podemos estar pasando. Y tal vez Dios no cambia la situación que está a tu alrededor, pero te está cambiando a ti, te está dando la fuerza, te está dando la habilidad para reconocerlo a Él. Yo le doy gracias a Dios por haberme pasado por momentos difíciles. Así que dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Él soportó la cruz. Y lo otro que hizo fue que Él despreció la vergüenza que ello significaba. ¿Ustedes piensan vergüenza? ¿Ustedes saben ese sentimiento? Esa vergüenza. Y Jesús, sin embargo, dijo, no me importa esa vergüenza. Ese es el Dios del universo, el Creador, que hizo todo. Que creó el mundo entero. Y que se paró delante de Jerusalén y le dijo, oh Jerusalén, cuánto te amo. Habló como el pastor y les dijo, pero ustedes no oyen. Y Él los amaba, pero ellos lo rechazaron y se burlaron. Y le dijeron, no es nuestro rey. Y prefirieron a Barrabás y dijeron, crucifíquenlo. Jesús soportó algo que realmente Él odiaba, que realmente Él no quería pasar. Pero Él lo soportó. Estas imágenes que hay de la cruz, donde se ve un Jesús totalmente hasta feliz. Pero mira lo que dice la palabra en Mateo 26:39.
Jesús, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago tan amargo. Pero no sea la voluntad que yo quiero, sino que se haga la voluntad que tú quieres, Señor.
Miren, esta palabra habla de, Señor, si es tu voluntad, lo haré y lo soportaré. Pero si no lo es, no quiero hacerlo. Y eso fue lo que Jesús clamó en ese momento. Y Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero Él pensaba que si había otra manera que se hiciera. Pero finalmente dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Imagínense esto. Él no quería la manera que iba a pasar, porque era muy, muy terrible. Pero yo estoy feliz de que Jesús lo hubiera hecho y que Él soportó la cruz por nosotros y soportó la vergüenza. Así que pongamos la mirada en Jesús, dice la palabra, porque soportó la cruz y menospreció la vergüenza que ella significaba. Y luego dice, porque ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. Y yo sé que no es fácil esta realidad de la vergüenza. Pero mi segundo punto acá es, en el transcurso de la vida, pasarás por algunas cosas que odiarás absolutamente. Dios tiene un camino para ti. Y está tratando de limpiarte, está tratando de prepararte, está tratando de llevarte a algo más, de cambiarte. Y tal vez no va a ser fácil, no es fácil. Pero aunque no nos guste, es lo que Dios desea. Si tú supieras lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, estarías dispuesto a pasar por todo. Por eso hay que confiar, confiar en Dios, confiar en Jesús, confiar en que Él tiene un camino. Y en esas horas oscuras, en esas horas de sufrimiento, es donde Dios también va a glorificarse. Y mira lo que dice Hebreos 12:3.
Dice: así pues, consideren a Jesús, aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
Miren, esto otro que tuvo que soportar Jesús, oposición. Personas que se levantaron, que lo empezaron a odiar, a detestar. Yo les digo a ustedes, empiecen a hacer algo y se van a levantar enemigos, se van a levantar personas que se opongan a usted. Te lo aseguro, cuando estás haciendo algo correcto, se va a levantar personas, y esa es la confirmación de que estás haciendo algo para Dios. Y si todos a tu alrededor están felices, tal vez no sea. Y eso pasó con Jesús. Él tuvo que soportarlo. Y lo más triste es que va a haber personas con la Biblia en la mano, con una cruz en el cuello, que son los que se van a poner, como me ha pasado a mí. Y es difícil cuando personas que se supone hacen parte de la iglesia se oponen a lo que Dios quiere que tú hagas. Pero yo he aprendido que cuando las personas te detestan, tienes que desearles lo mejor, tienes que amarlos. Yo sé cómo se siente. Y él se sintió de esa manera. Ellos lo lastimaron, las personas que lo amaban, claro que sí. Igual que a nosotros, que tal vez lo hemos sentido, traicionados, heridos por aquellos que amamos. Así que yo te digo, si hay personas a tu alrededor que están allí hablando de ti, que están allí queriendo conspirar contra ti, levantándose contra ti, solo levanta tu voz a Dios y alaba. Y soporta. Esa es la respuesta que debemos tener. Pero no podemos tratarlos de la misma manera que ellos nos tratan a nosotros. No podemos hacerlo ni responder de la misma manera como ellos lo están haciendo. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Él soportó esa oposición, esos enemigos que se levantaron. Él está tratando de enseñarnos que va a haber mucha hostilidad a tu alrededor en contra de lo que Dios quiere hacer en ti. Yo quiero motivarte. Yo quiero motivarte que lo que estás pasando es parte del camino de la cruz. Entonces Hebreos 12:2 vuelve a decirnos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque el gozo que viene es mayor. Ese es el pequeño secreto de cómo Él soportó la cruz, cómo Él soportó la vergüenza, cómo soportó a sus enemigos. Aquí está la respuesta, por el gozo que venía. ¿Ustedes no se dieron cuenta de esto? Esta es la forma que Jesús lo hizo. Por el gozo que le esperaba. Él pudo ver todo el cuadro completo. Él se dio cuenta que la cruz no era el final, que iba a haber otro destino. Y era el gozo que venía. Y por ese gozo yo puedo soportar las cosas que estoy pasando ahora. Si ponemos nuestros ojos en algo mayor, como lo hizo Jesús. Pero ¿cuál gozo? Ese gozo que viene después. No se queda en ese viernes triste. Hay un domingo de resurrección. Hay una resurrección. No nos vamos a quedar acá en esta situación. Con los enemigos, con toda la situación. Va a haber algo después. Y Jesús lo sabía. Él no se iba a quedar ahí. Venía algo después. Él pudo vencer todo lo que vivió y pasó. Y Él, mientras estaba allí, te estaba viendo a ti, estaba viendo tu futuro, estaba viendo tu destino, estaba viendo tu plan. No lo estaba haciendo para Él mismo, sino para el mundo, para hacer la diferencia. Por eso lo soportó, para que la gente fuera al cielo, por el gozo que venía. Por eso Él lo hizo. Esa es la manera que debemos hacerlo. Por eso mi tercer punto es: en el transcurso de la vida lo superarás todo, centrándote en Jesús, enfocándote en Jesús. Así que voy a poner mis ojos en Jesús. Por más que estén pasando cosas difíciles, yo puedo entrar allí. Lo que sea que tú estés pasando ahora es temporal, no es permanente. Pero debes poner tus ojos en Jesús. Por eso yo les decía, el año de transición es porque Dios te está cambiando para llevarte a un lugar. No está tal vez cambiando tus circunstancias, sino a ti. Él no quiere las cosas igual, Él quiere que las cosas sean mejor. Él quiere cambiarte. Así que lo que sea que estés pasando, yo te dejo estas palabras, que es mi resumen del mensaje. Lo que sea que estés pasando ahora, no se compara en nada a donde Dios te está llevando. Yo puedo soportar la vergüenza, puedo soportar a los que se me oponen, puedo soportar todo porque sé que Dios me está llevando a algo grande. Así que no puedo volver. Y si miro hacia atrás, era para decir: mira, Señor, tú has sido fiel. Miren lo que dice Romanos 8:18.
De hecho, dice el apóstol Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén.
Lo que sea que estés pasando no se compara. Así que yo te pido que esa queja, que lo que estás viviendo, entiendas que no es nada comparado con lo que Dios tiene para ti. Así que no te des por vencido. No te des por vencido. No te salgas del camino. No vuelvas atrás. Porque la gloria será revelada. Todo lo que yo sé es esto. Cuando tú mantienes tu gozo, el gozo que viene, vas a poder pasar por todo esto. Vamos a orar. Padre, cuando vemos tu humildad, cuando vemos quién eres, queremos ser fuertes y valientes, y que como iglesia seamos fuertes y valientes, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, a no tener más temor y miedo. Señor, tú estás con nosotros, tienes un destino para nosotros. tienes un propósito, un destino, una tarea, una victoria. No queremos darnos por vencido, Señor. Y oro tal vez por aquel que está lejos hoy y que definitivamente se siente tan lejos y se siente que no puede volver a Dios. Aquel que nos esté escuchando en línea o que esté acá presente. Si necesitas perdón, si necesitas volver de ese camino equivocado y estar cerca de Dios, Dios está acá. Dios puede perdonarte cualquier pecado. Quiere empezar, porque Él quiere empezar a cambiar tu vida. Él quiere sanarte y quiere restaurarte y quiere redimir tu vida. Pero tienes que hacer la decisión de seguir su camino. Y si sabes que estas palabras son para ti, te pido que levantes tu mano allí donde estás, cierres tus ojos y digas: Señor, soy yo. Soy yo y te necesito. Gracias a aquellos que están tomando su decisión hoy. Estoy viéndolos a todos. Yo puedo esperar. Gracias. Gracias. Podemos hacer esta oración. Señor, te necesito. Te necesito. Perdóname. Yo vengo humildemente delante de ti. Te pido, sálvame. Por favor, sálvame. Sácame de este foso cenagoso, Señor. Estoy listo para seguirte. Estoy listo para seguir tu camino. Estoy listo para rendir mi vida a ti, Señor. Para darte toda mi vida. Toma mi vida. Santo Espíritu de Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que hoy nos has dado. Gracias porque todas las cosas que tú haces son para bien de aquellos que te buscan y te aman. Reclamamos esta promesa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.